State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, bienvenidos al podcast de Fútbol Picante y platicando con Dionisio Estrada. Soy Cristina Alexander. Dionisio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena?
Muy bien, Cris. Y me da mucho gusto verte sonriente, alegre, con brillo en la cara, con luz en los ojos. Tenía rato que no te veía. Y bueno, eso no significa que no te vaya yo a molestar. Lo de Monterrey, último lugar en el torneo que quedó cancelado, no significa que te vas a salvar de mí, Cris, ¿eh?
Ok. En eso estoy totalmente de acuerdo. Me mandaron muchos memes muy buenos también cuando cancelaron la Liga MX, de un Duilio Davino dizque triste porque se canceló, pero también sonriendo porque el Monterrey había quedado en último lugar. Pero eso va a quedar escrito en la historia y una manchita también después de el campeonitis también ya famoso de los Rayados del Monterrey. Muy americanista también, Dionisio, te salió y te entiendo, todavía te duele, no pasa nada. El Monterrey le ganó al América en el Estadio Azteca, pero bueno, eso tampoco se va a olvidar.
Ay, tenías que vengarte, Cris, tenías que vengarte.
Siempre.
No, pero bueno, tú sabes que realmente no me duele. Soy, te voy a decir una cosa. Y antes de entrar en materia y en tema, yo era muy apasionado de los colores del América y de mi equipo. Pero justamente hace, ¿qué te gusta? 25 años, más o menos, poco más de 25 años, mataron parte de esa pasión.
Ok.
Y te voy a decir quién la mató. Corría, si no mal recuerdo, a fecha 32 del fútbol mexicano, en aquel momento era torneo largo a 38 fechas y había solamente una liguilla. América era líder de la competencia, el equipo más goleador del torneo, el que había sumado más de los 70% de los puntos, tenía 4 empates consecutivos, el último empate era contra el Puebla, recuerdo, 1-1. Y en eso corren a Leo Benjácar. Esa decisión de la directiva, con un equipo que faltaban 5 fechas para acabar el torneo y ya estaba clasificado a la liguilla, ese América, yo recuerdo que ya estábamos en los medios, habíamos iniciado en el 94, estábamos hablando ya del 95, ese América, así jugara los viernes o los lunes, me gustaba irlo a cubrir al Azteca. Porque era un espectáculo. Además, antes el palco del Azteca estaba detrás de la portería donde salen los equipos, el palco de prensa. Ajá. Entonces veías el fútbol como dicen los técnicos que se tienen que ver.
Sí.
No de lado, no, sino detrás de la portería arriba y veías todo el movimiento de los equipos. Y cuando ese América de Leo Benjácar atacaba, era una exquisitez, era un manjar. Veías cómo el equipo se abría así para tener espacios, para atacar y todos los movimientos. Y le metían 3, pero metía 6.
Sí.
Entonces, cuando corren a Leo Benjácar, el equipo se viene abajo y esa decisión mató parte de esa pasión. Por eso yo ya ese americanismo, como lo ve, por ejemplo, Toraño, yo ya no lo veo así. Ajá. A partir de ahí, fui un aficionado distinto al América. Fui un aficionado distinto.
Te pega lo frío que es de repente, no solo el fútbol en general, sino específicamente el fútbol mexicano también, que obviamente lo vemos en las transferencias, en cómo dejan a jugadores que tanto le dieron a un club salir por la puerta de atrás. Y pues en este momento también lo podríamos comparar también con la historia de Phil Jackson con los Bulls también, que no se entendía y seguramente muchos aficionados después de esa temporada también cambiaron bastante en cuanto a nivel de pasión. Pero nos mantenemos en tus Águilas del América.
Eso sí, nunca lo vamos a cambiar, ¿eh? Yo no soy Alvarito, que voy a cambiarme de equipo. No. Modo, podré a lo mejor tener menos pasión, pero nunca voy a cambiar de equipo.
Sí,
nunca.
Exactamente.
Ahora sí, para qué lo bueno. Que me ibas a decir, Cris.
Las Águilas del América dijeron que, más bien, no se van a reforzar para la próxima temporada, o sea, dentro de un mes, no están pensando en traer a otro elemento.
Le compramos el discurso de Cris porque da la impresión, de cierta manera, que yo no le termino de creer del todo, porque mira, fíjate, Renato Ibarra, que se habla, que ahora dicen que lo podrían perdonar y podría permanecer en el equipo. Sería una tontería por parte de la directiva mantener a Renato Ibarra.
Sí, de acuerdo.
¿No? Habría una presión tremenda por parte de un sector de los aficionados. No estoy diciendo de todos, ¿sí? Pero sí que no estuvieron de acuerdo la manera en cómo se comportó Renato Ibarra. El tema de Roger Martínez no termina por quedar claro el asunto, Cris. ¿A qué me refiero? Ah, no, es que Roger Martínez aparentemente ya entendió que para estar en el América tiene que comportarse de tal manera. Y además, aunque él quiera ir a Europa, a ver, él quiere ir a Europa, sigue encaprichado en ir a Europa, en su cabeza es ir a Europa. El problema es que no hay una oferta interesante. Lo de la MLS, para él, no, la MLS me queda chica, yo quiero ir a Europa. Entonces, lo de Roger Martínez no sabemos tampoco qué tanto va a estar considerado dentro del equipo. Cuando vienes a ver, ya son dos jugadores aparentemente menos.
Y el América otro, no está para esperar.
Nico Castillo.
El América no está para esperar, y lo sabes, Dionisio.
Por eso te digo.
La única excepción, y lo acabas de mencionar, a Nico Castillo también, porque está mostrando una mentalidad que yo creo que nunca le habíamos visto a Nico Castillo. Evidentemente se entiende por qué, pero mucha gente pasa por momentos que les cambia totalmente la vida cuando está en riesgo la propia vida también, que en este caso fue la del jugador también por la trombosis. Y ves cómo habla de una manera distinta, de cómo le está echando ganas también, de cómo es su sueño volver a pisar también el terreno de juego, y siento que va a ser una oportunidad, si es que le llega esta oportunidad, ojalá sí llegue ese momento otra vez para Nico Castillo, lo va a apreciar realmente como nosotros poder volver a retomar nuestra vida también después de la pandemia. Y para nosotros también todo va a ser distinto. Para Nico Castillo en ese sentido va a ser distinto. Agrégale también que le pasó justo antes de la pandemia y estar en el hospital también en esos momentos complicados. Así que en ese sentido yo creo que la América debería de tenerle paciencia a Nico Castillo. Siento que lo merece. Pero estos otros dos jugadores, Dionisio, en cuanto a la mentalidad, con Renato Ibarra sabemos todo lo que sucedió. Creo que no tengo que decir abiertamente lo que pienso yo de la situación. Para mí el problema va a ser para la directiva, para Miguel Herrera específicamente, porque ya está la preocupación, ya lo hizo una vez, ¿qué lo está deteniendo para hacerlo de otra vez o meterse en otro problema también? Porque claramente no pensó en nada más en ese momento más que en su sentimiento o no pensó más bien en las repercusiones y por el momento recibir otra oportunidad es muy difícil. No sé ni cómo fue esa plática, ni iniciar esa plática. Y Roger Martínez está pensando ya en irse también, entonces.
Pero, Cris, el tema de Renato Ibarra no es que el América, es que en el fútbol mexicano no tendría que tener cabida ya en ningún equipo más allá que creo que sonó Cruz Azul hace algunos días, que estaría interesado, y no recuerdo qué otro equipo también, o sea, no tendría que tener cabida. Yo me refiero a Nico Castillo, que aunque lo espere, América estaríamos hablando de que son tres posibilidades con las cuales dos pudieran ser de manera definitiva de no contar, otra de manera temporal. Entonces, tú tienes que buscar refuerzos. Por eso de que América no va a buscar refuerzos, yo no me lo creo del todo, independientemente de que sabemos que estamos en una situación, por lo que estamos viviendo, que económicamente los equipos no están boyantes. Y que si América quiere contratar, supuestamente primero tiene que vender. Pues ahí de entrada tiene dos con posibilidades de venderlos para que entonces pueda contratar por lo menos a uno más, ¿no?
Sí, pero también habría que, también en cuanto al mercado, ¿no? Pensando en pensando en la pandemia, en cómo han cambiado las cosas, en cómo va a ser el mercado de transferencias, cuánto tiempo van a tener los equipos también. Y deja tú eso. Renato Ibarra también ya con este pasado, como dices, quizás no debería de tener un lugar ya en el fútbol mexicano y quizás muchos equipos ya están pensando justo en ese momento. Así que las opciones, si es que quieren vender a alguien como Renato Ibarra, son muy limitadas y muy complicadas. Con Roger Martínez, okay, que busque entonces su sueño en Europa, pero que le den también una buena lanita al América para pensar ya en otro jugador entonces y que permita ahora sí a Miguel Herrera poder iniciar una temporada sin preocupación de que se me va a ir tal jugador, de que no ha llegado tal jugador, de que se me lesionó este otro jugador, porque sabemos que en las últimas mínimo dos temporadas Herrera ha tenido una suerte por el suelo también.
Estoy de acuerdo, entre las lesiones, entre jugadores, entre indisciplinas, pero al margen de eso, yo pienso que América sí tiene que apuntalar algunas zonas. Olvidémonos de estos tres nombres que estamos diciendo. Uh-huh. Por ejemplo, aunque para Miguel Herrera el cambio natural ante una posible salida o despedida o retiro del fútbol de Paul Aguilar es Jorge Sánchez, hoy es Paul Aguilar y después ¿quién más por esa zona? ¿Y a qué voy? Por eso insisto, o tienes que reforzar por derecha o buscar a alguien más por izquierda. Porque si se lesiona Paul Aguilar, dices, bueno, ahora puedo meter a Jorge Sánchez, que era lo que él tenía desde el principio. Pero si se lesiona Fuentes, entonces ¿quién corre por izquierda? ¿Eh? Y sí. Si vas a dejar a Paul Aguilar por derecha como titular y ponle que no se lesione, si se te lesiona Luis Fuentes, pues puedes volver a poner a Jorge Sánchez por ahí. Pero en algún momento puede quedar cojo en cualquiera de las dos laterales. Entonces uh-huh. Sí pienso que América tiene que voltear a ver el tema de un lateral más, por ejemplo. Uh-huh. El otro, el tema de un centro delantero. Porque si bien es cierto, no vas a arrancar con Nico Castillo, no. Federico Viñas y Henry Martín. Pero mientras se recupera Castillo, si se te lesiona alguno de esos dos, ¿quién?
Sí, nadie.
Entonces, ¿vamos a tener que improvisar?
Y otra vez va a tener que depender de la cantera, que no estoy diciendo que es una mala cosa porque hemos visto resultados positivos de parte de Diego Lainez, de Córdoba, que también esa es otra, porque están diciendo también que el mismo representante de Edson Álvarez, el que lo llevó al Ajax, ahora está viendo también si puede hacer lo mismo con Córdoba, y sabemos que por más joven que sea este elemento, ha sido también importante para el Piojo, al menos en los últimos 6 meses antes del parón de la pandemia. Pero sí, son muchas incógnitas también que tiene que resolver el Piojo y poder tener ahora sí la oportunidad de tener estas decisiones al 150%, porque sabemos que en cuanto a la situación de Giovanni Dos Santos, sabemos que no necesariamente fue al 100% la decisión del Piojo. Entonces, esa es otra, Dionisio, que escuchen también justamente lo que dices, lo que necesita Miguel Herrera, que él más que nadie conoce a este equipo y lo que necesita también para reforzarse, para no tener esta preocupación de que si se me lesiona este jugador, porque he tenido la mala suerte, sé que tengo mínimo un elemento más o dos más en la banca, porque hasta los equipos más importantes de Europa tienen a 3 delanteros también y
uno por posición, gris. Los equipos grandes de Europa tienen a 3 por posición.
Sí.
Entonces, yo sí pienso que América, más allá de si se queda o no Renato, si se qué pasa con Roger Martínez, si se recupera Nico Castillo a tiempo, ¿no? Tiene que pensar en otras posiciones donde en algún momento le puede costar si no se apuntala. Da la impresión, en algún momento decíamos, bueno, la defensa central, ¿no? Se lesionaba a Bruno Valdés y ahora mete por ahí a Vargas cuando estaba Vargas en el América y ahora mete también entró el torneo anterior un muchacho joven que se me va en este momento el nombre, pero también vino desde la banca, pero no tenías a alguien más. Ahora dices, bueno, ya tengo uno de los Cáceres, ¿no? Ya sé que tengo a Aguilera, ya sé que tengo a Bruno Valdés, ya sé que tengo a alguno de los Cáceres. En el medio campo ya sé que tengo a Sánchez, ya sé que tengo a González y ya sé que tengo al otro Cáceres también, ¿no? Entonces, como cuando vienes a ver, bueno, hay cosas que sí se apuntalaron, pero faltan otros puestos que no. Y ahora, eso hablando del América, pero hablando del acérrimo rival, que también dice Cris, Luis Fernando Tena, estamos completo, plantel competitivo, estoy contento, estoy feliz, Y ahora resulta que se empiezan a escuchar nombres que si Raúl Gudiño pudiera emigrar al gran equipo de gran tradición que llega al fútbol mexicano como Mazatlán, ¿no? Que hay un interés en Raúl Gudiño, o el otro, el Necaxa, dicen por ahí, ya hicieron la gran renovación de la Chofis López por 2 años. O sea, ¿realmente Guadalajara no necesita apuntalarse también?
Pues regresó Ángel Saldívar, que se me hace una buena opción. También ya tuvo experiencia en Monterrey, le fue muy bien en Puebla, y ahora regresa como que renovado, refrescado, con los minutos que buscaba, no necesariamente en el Monterrey, pero sí con Puebla. Entonces yo creo que, y se le ve también muy emocionado de regresar. El equipo que lo vio nacer también ahora, regresar con más experiencia, qué mejor para él en su momento, en esta carrera. Ya sabemos cómo es Eduardo López, la Chofis, anotó esos 2 goles en el BBVA contra el Monterrey.
¿Cómo te dolieron y cómo me tocó narrarlos?
Yo todavía estaba en Guadalajara también cuando sucedió eso con la Chofis, y me acuerdo, y todo el mundo quería conseguir entrevista con la Chofis y que Messi y qué tal. Y fue lo mismo. O sea,
tú le hiciste mal a Javier Eduardo López. Yo recuerdo que en tu reporte desde Guadalajara, tú dijiste el Messi mexicano, ¿y para qué se lo dijiste? Le hiciste mal, Chris Alexander.
No estés diciendo mentiras tampoco, ¿eh?
No, pero créeme que aquellos que se lo dijeron le hicieron un mal, ¿eh?
Pero ¿sabes qué, Dionisio? Me gusta que al menos la Chofis diga, ¿sabes qué? Estoy bien aquí, me falta crecer, vamos a firmar 2 años más, porque es muy joven todavía, y quizá puede pensar en desarrollar también, que sabemos que todavía le hace falta. Pero Matías Almeida no pudo con él, quizás tanto, y habría que ver también ahora.
Mira, Matías Almeida lo trató hasta de proteger, evitando que diera muchas entrevistas en su momento, ¿no? Trató de llevarlo, pero no pudo Matías. Después vino la renovación que estuvo cuando estuvo Cardoso, ¿no? Y todo el mundo dijimos, ¿cómo es posible que lo renovaron? Ahora viene otra renovación, estando Peláez y estando Luis Fernando Tena como técnico. Habemos gente que nos seguimos preguntando cómo es posible otra renovación, porque eso que tú estás diciendo, no, me gusta que él diga que todavía está para aprender. ¿Aprender? No, él ya no está como para...
No dije que digo.
Que por eso, yo lo que te digo es, ¿tú crees que él está para aprender en Guadalajara ya? No, él ya está para dar clases, no para aprender. Y a él ya se le han ido muchos trenes.
¿A dónde lo mandas entonces, Dionisio? ¿A dónde lo mandas?
No sé, búscale lugar. Yo lo que te quiero decir es que él en Guadalajara se le ha pasado el bus, el metrobús, el tren, el metro de el subterráneo. Todo se le ha pasado y seguimos dándole chance. El único tren, ¿sabes cuál fue el único tren que no se le pasó? Y tú le vas a recordar aquel trenecito que nos enseñaron, no sé si en video o en fotos, de la alberca. Ese fue el único tren que no se le ha pasado a la Chofis López. O sea, la verdad, la Chofis ha dejado de ir muchas oportunidades. Ahora se le está dando otra, que sigo sin entender por qué. La única manera que entiendo es que Guadalajara sabe que no es fácil contratar y tiene que a veces que quedarse con lo que hay y no con lo que quiere, ¿eh?
Sí, es que no sé si el Guadalajara también está tratando de no dejar ir a estos elementos porque no creo que ha aprendido. Vemos en el caso de Raúl López, que ahora está con Toluca, que estuvo con Pachuca, que se enteró a través de redes sociales que se iba del Guadalajara a los Tuzos, del avión Calderón también en esa misma temporada que se fue al Pachuca, de Ángel Saldívar también, del Gallito Vázquez, en fin, como que tratando de ya conservar ahora sí una base que es lo que tenía el Guadalajara en su momento con Matías Almeida, y cometieron el error de deshacer el equipo del doblete de esa temporada. Entonces, no sé si están tratando de hacer eso, de ya no aplicar el JJ Macías de vete a este otro equipo a sumar minutos y regresa cuando ya estés a tope, pero es una presión totalmente distinta aquí en Guadalajara, Dionisio. O sea, también mediáticamente hablando, Ángel Saldívar se va a tener que readaptar a eso también. Raúl Gudiño se tuvo que readaptar a eso porque sabemos que en Europa le estaba yendo muy bien, le estaban dando oportunidades importantes también. Entonces no me gusta como que esté ahora, no, que vaya a este nuevo equipo que apenas está también retomando esta nueva era en el fútbol mexicano, en una ciudad nueva al máximo circuito del fútbol mexicano, porque se me hace también que el Guadalajara ha cometido muchos errores en la portería, con arqueros, con Rodolfo Cota, que es el ejemplo principal también, y que no hagan lo mismo, y no sé si es porque Raúl Gudiño diga, ¿sabes qué? No estoy teniendo aquí los minutos, porque eso es distinto, ¿no? Decir, aquí no estoy teniendo los minutos que quisiera tener, ahí está Toño Rodríguez, tienen a un tercer portero también, Toño Torres, si no me equivoco, se llama, también muy bueno de la cantera. Así que no sé qué plan tienen en la portería, pero el Guadalajara lleva muchos años como que, bueno, muchas temporadas al menos, como que queriendo experimentar, y la gente se está cansando sin liguilla y se va a seguir cansando si las cosas no cambian pronto.
Tiene año y medio, Cris, que vengo escuchando la novela de que JJ Macías se va a Europa. Ajá. Todo el año que tuvo con León, y es más, al no ejercer, bueno, León quiso ejercer la opción de compra, uh-huh. pero después Macías no se quiso quedar porque la posibilidad para irse a Europa lo iban a tasar en muchos millones de dólares que le iba a complicar. Por eso entonces termina regresando a Chivas, acuerda con Chivas y con este caso con Peláez, de que efectivamente si hubiera una propuesta no lo iban a poner a un precio muy alto. Y parece que todo está en ese canal. Sí. Pero yo sigo leyendo que no, que Macías a Europa, que Macías a Europa. El otro día declara Peláez en Chivas TV, hay interés, pero no tenemos ningún ofrecimiento. ¡Achirrión! ¿Cómo que hay interés y no hay ningún ofrecimiento? Entonces, yo ya empiezo a dudar que realmente haya interés en Macías, tal como se está mencionando en cierto sector de la prensa y en cierto sector de la familia del fútbol mexicanos. Y yo te pregunto, antes de que me des la opinión en ese aspecto, te hago otra pregunta. ¿Está Chivas en este momento capacitado para dejar ir a Macías y encontrar a quien lo sustituya? ¿Se puede dar ese lujo de Chivas dejarlo ir en este momento?
No, Dionisio, y si estuviera todavía Alan Pulido, te diría, bueno, a lo mejor, porque ahí está Pulido todavía, pero se fue Pulido y llegó JJ Macías y se está yendo un jugador para poder reemplazarlo con otro. El Guadalajara ha tenido este tema también en la delantera desde hasta en el año que ganó el doblete. Es la realidad, porque se ha hablado temporada tras temporada de la falta de contundencia del Guadalajara, que le falta un líder también en la delantera y que no lo han encontrado y que, bueno, vamos a intentar con un veterano como Oribe Peralta, obviamente no les ha funcionado, también quizás porque le falta gente enfrente en realidad, porque como ya es veterano Peralta, le falta también esa velocidad y necesita un compañero que le pueda también generar esos espacios, en fin, tú sabes. Pero no. No se puede dar el lujo ahorita al Guadalajara de dejarlo ir, más después de esta pandemia, más porque el mercado mexicano es limitado para el Guadalajara, si es que quiere todavía mantener también esta tradición. Y es una plática que hemos tenido también muchísimo con Chivas, ¿no? Que si al final debería de permitir extranjeros, y yo siempre digo que no, porque se me hace también una historia siempre interesante de ver al menos a un equipo con puros mexicanos. Entonces, en este momento no, y yo creo que igual a JJ le falta estos 6 meses más de torneo también, de volver a hacer en Chivas lo que hizo en León, porque hacerlo en el Guadalajara con toda la presión mediática es totalmente distinto a lo que puedes hacer también en un equipo que no recibe, honestamente, mediáticamente hablando, tanta atención como la Fiera.
Pero, Cris,
le falta esa explosión en Chivas,
Dionisio. Cris, bueno, si tú me dices que Guadalajara no lo puede dejar ir en este momento, entonces, ¿cuándo tendría que dejarlo ir?
Ya te lo dije, 6 meses más.
¿6 meses? Es que a eso voy. En 6 meses más vamos a estar en diciembre. En diciembre se ve complicado que se vaya, porque siempre el torneo o el periodo de contratación es más corta. Yo sí siento que si no lo deja ir, tiene que ser hasta dentro de un año. Y si es así, entonces ahí se pueden venir las fricciones, los choques entre Macías y la directiva del Guadalajara. Ahora voy a otra situación. Es cierto, con León tuvo 2 grandes torneos, los cuales le permitieron meter 19 goles, 16 en torneo regular y 3 en liguilla. Con Guadalajara solamente pudo meter 4 goles. Claro, solamente se jugaron 10 fechas. Pero tú volteas a ver además, y haciendo un poco de eco a lo que tú dices, que Guadalajara no se lo puede permitir. Bueno, Saldívar en todo ese tiempo metió 3 goles, ¿no? Oribe Peralta metió 1 gol. Cisneros metió 2 anotaciones en todo el 2019. Y ya ni digas, ya no hablemos de Godínez, que no metió gol. Es decir, cuando tú te pones a ver 4 posibilidades que tiene Guadalajara ya ahí en su plantel, pues da la impresión que si se va Pulido, tienes que buscar un centro delantero. Porque lo que hay no es garantía, ni entre lo que hay de veteranía de Oribe Peralta, ni entre lo que hay de juventud de Cisneros y de Godínez, y por supuesto Sepúlveda, que no termina por cuajar.
Sí, es lo que te decía. O sea, para mí ahorita el Guadalajara, solo hablando de JJ Macías, y sí son pocas fechas, pero como te dije también, hacer lo que hizo en León o hacerlo en el Guadalajara son 2 cosas totalmente distintas, porque la presión para mí no se compara, y él obviamente lo platica, que es una presión mediática totalmente distinta con el equipo rojiblanco por ser uno de los más importantes del fútbol mexicano, y por ende la presión está también a tope, y tiene que responder, y hay que darle la oportunidad también de responder a esa presión, porque sabemos que cuando inició con el Guadalajara, obviamente está chavito, mira, anota buenos goles. Con el León fue JJ Macías, la conversación jornada tras jornada, una temporada también que ahora sí es histórica para el León, por más que le haya faltado también el campeonato, tiene esa espinita también JJ Macías, y seguramente lo tiene en él ese potencial, solo que mentalmente no se deje llevar por los medios de comunicación. Y que se aguante, Dionisio, está súper joven, o sea, esa es otra. Que se permita este año también, que se tranquilice la situación del COVID, que también obviamente es un elemento extra en este momento para todos los elementos alrededor del mundo, futbolísticamente hablando, y para él también, y siendo tan joven, que se dé ese tiempo pensando en que ya el próximo mes va a tener esa oportunidad y que no la desperdicie. Esa es otra. Si quiere ir a Europa y si quiere una oportunidad importante, y me refiero a Eredivisie, Ajax, tomar ese mismo paso que vemos a Eric Gutiérrez o a Chucky Lozano también en su momento, Edson Álvarez, ahora que aproveche también esos contactos con un equipo que sabemos que le gusta contratar a mexicanos con potencial, que lo que sí tiene es eso JJ Macías.
Bueno, y ojalá cuando se vaya a Europa tome la decisión correcta, ¿no? Y que se le den las cosas. Yo, a como veo, a veces siento que estamos inflando un poco el tema de JJ Macías. Y a veces
digo, paciencia.
Y a veces me genera la duda si realmente tendrá el talento como para estar en un fútbol importante, en un equipo más o menos importantillo del viejo continente. Ya para terminar este segmento y antes de irnos a la pausa, te voy a preguntar, espero que te comprometas, así como tú cuando llego a Sports Center haces que nos comprometamos.
Ándale.
Te voy a preguntar, después de que hablamos ya de América y de Guadalajara, con lo que hoy tienen de plantel, sí pensar en reforzarse y con las posibles salidas en puertas, te pregunto, ¿para qué está América y para qué está Chivas?
Yo creo que el América siempre tiene que pensar en llegar a mínimo la final del fútbol mexicano, y lo sabes. Y
¿se siempre está para una final del América, según tú?
Sí, sí, porque tiene a Piojo Herrera. Para mí es un elemento también súper importante, porque le ha pasado de todo a él como técnico en el América, y ahí está todavía también con un paso importante, como siempre. El Guadalajara está para al menos cortar esa sequía de la falta de liguilla esta temporada. Así que mínimo cuartos de final, 8º lugar para el Guadalajara, pensando en otra vez presentarse en la gran fiesta del fútbol mexicano.
Casi coincido contigo.
Ok.
Casi coincido contigo. Casi. Pero bueno, sí, yo, a ver, América lo veo como uno de los candidatos al título, ¿no? Pero sí tiene que mejorar en lo futbolístico en relación a lo que mostró el torneo anterior. Y Guadalajara sí se mete a liguilla, porque es más, si el torneo hubiera continuado, yo me decantaba más porque Guadalajara no entrara a la liguilla, más allá que ocupaba la quinta posición, pero también del lugar 11 a la quinta posición había un punto de diferencia nada más, ¿no? Sí. Entonces, yo a Guadalajara lo pongo de que va a terminar el siguiente torneo en el noveno sitio.
Ah.
Por eso yo no lo veía en la liguilla. Tú sí lo pones en el octavo, por eso le alcanza a entrar a la liguilla. Por eso te decía yo que casi coincidíamos, ¿no? Okay. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con más a este podcast de Fútbol Picante en el Pod Center de ESPN Deportes, junto a Héctor Cruz en la producción, Chris Alexander, Dionisio Estrada. Pausa y volvemos. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, estamos de regreso en el podcast de Fútbol Picante junto a Dionisio Estrada, Héctor Cruz en la producción. A ver, Dionisio, esto es muy interesante también porque estamos hablando de una situación quizás donde no somos tú y yo del todo expertos en cuanto a cosas de la pandemia, en cosas del COVID-19 también, pero el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, explicó las razones por la cual dice que, a pesar de todavía estar en este sistema famoso de semáforo en rojo, puede regresar el fútbol mexicano, diciendo que se puede hacer de una forma controlada, sin que haya público, es decir, a puerta cerrada con televidente, así se puede llevar a cabo esta actividad, la nueva normalidad para el fútbol mexicano. ¿Qué piensas, Dionisio, cuando leíste esto de López-Gatell?
Yo pienso que se está presionando mucho a las autoridades, me da la impresión, porque yo creo que no está todavía preparado el fútbol mexicano para regresar a la actividad, aunque sea sin público. Yo pienso que sería una medida prematura por el momento. Se habla mucho de la fecha del 17 de julio, es decir, que estaríamos a poquito más de un mes, y eso lo dio a conocer el señor Álvaro Correa, creo que se apellida, ¿no? Que es el uno de los directivos del Club Bravos de Juárez. Pero yo, como veo la situación, pienso que estaríamos hablando de una manera prematura, por más que se tomen las medidas pertinentes. Ahora, la liga también ya dio a conocer, Chris, lo que es su protocolo, el cual de entrada está dividido en cuatro fases. ¿Cuál es la primera fase? Por lo menos hablando desde el tema de los clubes, es que el jugador empiece a entrenar en su casa, por lo menos una hora, lógico, con el preparador físico del equipo, una hora durante X tiempo. ¿Para qué? Para que cuando se reanude el torneo no sufra lesiones. Eso como fase número uno. La fase número dos, ¿en qué consiste? En que el jugador ya podrá acudir al club a entrenar, pero la cancha se va a dividir en seis zonas. En cada zona vamos a tener a un jugador, y es decir, se va a empezar a hacer trabajo diferenciado de seis jugadores, cada uno en su zona, por 30 minutos. Y después saldrán e ingresarán otros seis jugadores. Esa es la segunda fase. La tercera fase, que incluye en que ya los equipos puedan hacer trabajo de cancha durante 40, 45 minutos, ¿no? ¿Y cuál es la cuarta fase? En que se reanude el torneo, ya que haya los partidos de fútbol. Cada fase, por supuesto, tendrá sus protocolos de salubridad, de sanidad. Y cada fase, además, exigirá que el jugador y todo el plantel se hagan el famoso examen de coronavirus. Si no se presenta, entonces puede pasar a la segunda fase. Si se presenta algún problema, ahí se detiene y se aísla a ese jugador o a ese integrante del staff. Además, sí, son estrictos, de acuerdo a lo que leímos, son estrictos, hay restricciones, todas las fases tienen su protocolo de sanidad, y yo coincido, me gustó lo que leí del protocolo, y el problema va a estar, Chris, en que los jugadores estén dispuestos a llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que porque piensan que tienen cierto nombre, no, yo no lo hago, a mí no me toca, a mí no me lo hagas, y piensan que el coronavirus nunca les va a dar. Y el coronavirus no respeta ni clase social, ni raza, ni país, ni si eres disciplinado o no eres disciplinado. De pronto llega y te da. Entonces, el protocolo está muy bien. La cosa va a ser quienes lo ejerzan al 100% al pie de la letra.
Sí, y eso va a ser complicado, Dionisio, porque es como querer controlar a todos los aficionados del estadio y que no griten groserías. O sea, es prácticamente imposible asegurarte también de que todo mundo se esté portando al 100%. Vimos un caso también de Salomón Kalou en el Hertha Berlín, donde ya también el equipo tomó cartas en el asunto y lo suspendió también. Pero no creo que va a haber problema en cuanto a, no, yo no me quiero hacer la prueba, porque parece que todos los equipos sí pudieron hacer sus exámenes de esa manera, obviamente no con los resultados que buscaban, porque platicábamos justo antes de arrancar el podcast de que en el Toluca hay 7 que dieron positivos asintomáticos. Esa es la buena noticia para ellos en cuanto a su salud y qué bueno, pero acá lo más importante va a ser la prueba de inmunidad también, que va a ser su pasaporte para poder regresar y poder jugar tranquilamente. Y no sé si es tan necesario, es más, el fútbol no es necesario en estos momentos. Yo creo que el fútbol mexicano está viendo cómo regresaron ya en Europa y piensa que está en el mismo timeline, por así decirlo, también con Europa, cuando en realidad en Europa todo empezó aproximadamente 2 meses antes de que empezara aquí en el problema en México, y eso va a ser también bastante complicado. No sé si sea por urgencia en cuanto a lo económico, que sabemos que muchas empresas están sufriendo, todos los equipos están sufriendo de alguna manera también, los ingresos obviamente han bajado de una manera bastante significativa, pero lo que voy es, Dionisio, que va a ser imposible controlarlo. Tienen que ser realistas también. Se me hace muy extraño decir que a pesar de estar en semáforo rojo puedes jugar fútbol, porque no solo involucra a los 22 en la cancha, a los que están en la banca, a los preparadores físicos, al que maneja el autobús, a los que van en avión. Se me hace todavía como que
lo muy... estamos viendo en el fútbol alemán. Para poder echar a andar un partido de fútbol entre equipos y entre la gente operativa que necesitas para operar un estadio, estamos hablando de 200 personas alrededor.
Pero Dionisio, vemos en el Toluca, deja tú el Toluca, empezando con el ejemplo de Santos, que en la primera entrega de pruebas vimos a 8 positivos, cuando ese día nos enteramos que en toda la Premier League, en más de 700 elementos, vimos solo 6 positivos. Eso también llama muchísimo la atención y es un reflejo de que a México todavía le falta. Y no pasa nada.
Pero no hay... solamente a México, Cris. No pasa nada. ¿Qué acaba de decir hace 3 o 4 días la Organización Mundial de la Salud? Que el nuevo foco de infección está en América Latina.
Exactamente.
Entonces, ¿qué te está queriendo decir? Que hoy los más altos contagios que se llevan cada día están en todos los países que componen América Latina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en este caso en México. Entonces, ya partiendo desde ahí, como lo dices muy bien, o sea, lo de Europa empezó 2 meses antes y queremos tener el mismo timeline que tienen los países europeos y que tienen algunas ligas europeas, algunas que ya están en camino, otras que están a punto de ponerse en camino en la siguiente semana. Por ejemplo, decías la liga inglesa. La liga inglesa tiene ya 6 distintos tiempos que se le han hecho exámenes de COVID a todos los equipos. En México, ¿qué está pasando? ¡Le han hecho uno! ¡Se han hecho uno los clubes! Tú tienes, para lograr la seguridad, tienes que hacer que los equipos mínimo se hagan 5 o 6 exámenes de COVID en distintos tiempos para tú tener la seguridad.
Y las pruebas son muy caras también, Dionisio. O sea, pensando en la preocupación económica para muchos equipos, sabemos que quizás la preocupación no es la misma en el América, aunque sí obviamente tengan sus cosas, versus un FC Juárez también en estos momentos que está recién ascendido también. Y cada prueba cuesta aproximadamente $4,000, pensando en cerca de $200 también por elemento. Y en solo pensando en un equipo como Atlas, son 46 elementos. Ahí les encargo las matemáticas, que soy periodista.
Ya nos metiste en esta bronca, ahora nos lo das completo.
No, ¿eh? que en este momento lo voy a poner en mi Twitter si quieres, pero es muy caro. O sea, creo que me entienden que es muy caro para cada equipo y hacerlo tan seguido también de inicio, porque como dices, en la Premier ya lo hicieron 5 o 6 veces. Acá también lo van a tener que hacer cada semana, especialmente para los que dieron positivo, también asegurándose de que se mantuvieron en cuarentena, que no infectaron a otros, porque también sabemos que siendo asintomático le puedes dar, transmitir COVID a alguien más. Pero, en fin, creo que llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, el tener que ser realmente inteligentes al respecto, pero también sabemos cómo es y cómo opera el fútbol mexicano, que la prioridad es el negocio y la realidad es que en ese momento no hay negocio y les urge.
O sea, estamos en el mismo canal, es un despropósito total pensar en que aunque sea con estadios cerrados, como lo dice el subsecretario de Salud, el señor Hugo López-Gatell, se piense echar a andar el fútbol en México. Hay una fecha tentativa, hay quienes dicen que sería la oficial 17 de julio. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que si el torneo arranca, estaría arrancando las primeras semanas del mes de agosto. Por cierto, Balotelli, que por indisciplina ya lo dieron de baja en el Brescia, no se presentaba a entrenar, pues dicen que está sonando para el fútbol mexicano, Cris.
No me sorprende. Uno, por ser el fútbol mexicano. Dos, por ser alguien como Mario Balotelli también, que le encanta ese tipo de atención. Sí, se intentó presentar al entrenamiento del Brescia. Un empleado le dijo, no te puedo dejar ni entrar a las instalaciones, que estaba en suspensión por una gastroenteritis, pero que algo estuvo raro también con sus exámenes médicos. En fin, todo un caso. Pero para mí es entretenido pensar en la posibilidad de ver a Mario Balotelli.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Monterrey vas a decir?
No, claro que no.
¿Eh? ¿Entonces en dónde?
No, pues es que lo que hemos visto últimamente, Dionisio, vimos a Ronaldinho en el Querétaro, vimos a Maradona, DT de Dorados. ¿Por qué no pensar en Balotelli ahora? Porque en cuanto a estrategia, mercadotecnia, sería muy inteligente para el Mazatlán.
No.
¿Por qué no?
No, lo estás mandando a la perdición, Cris. Imagínate Mazatlán, Puerto, ¿Mazatlán? Playa, Carnaval en su momento. Oh. No. No, va a ser fiesta, Atlante, fiesta, Atlante. Que siga la fiesta. ¿Eh? No, hombre.
Entonces.
¿Eh? No. O sea, la verdad, el gran problema de Mario Balotelli en su carrera siempre ha sido eso, la indisciplina, ¿no? Entonces, por supuesto que sería cuestión de marketing, causaría expectativa, pero la verdad esas clases de jugadores para mí no deben ser bienvenidos en el fútbol mexicano. Esa es la verdad.
Sí, ¿eh? Es que por más que me encantaba un jugador como Ronaldinho en el Barça en su mejor momento, no me gustó nada cuando vino al Querétaro porque se portó como una diva, Vucetich no se dejó y se salió solito del estadio cuando lo mandaron a la banca. Y siento que podría suceder lo mismo, pero si tan desesperado está el Mazatlán como para robarse la cuenta también los seguidores del Morelia, ¿por qué no pensar que sería capaz o está pensando en, mira, Balotelli está buscando equipo? Hay que pensarlo. Pero por lo mismo también seguramente va a pedir muchísimo dinero y eso es obviamente otra plática.
Pero bueno, sabemos que en el fútbol mexicano sui generis que tenemos...
Cris, un gusto haber estado contigo.
Cante.
Igualmente, Dionisio, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, y gracias a Héctor Cruz.
Gracias a Héctor Cruz, que por cierto, ya la próxima semana el señor Cruz ya ha decidido tomar otros caminos.
No.
Otros caminos, te quedarás sin nuestra presencia, llorará, sufrirá, ahora sí, condenadote, vas a sentir
lo que es extrañarnos, primero no lo querías hacer, ahora ya no te quieres ir. Abrazo, Héctor, y gracias siempre por todo el apoyo que le has dado a este equipo de talentos que ha participado en la realización del podcast de Fútbol Picante para nuestra página de ESPN Deportes. Así que un abrazo y nos reencontraremos en lo más seguro en algún otro momento. Abrazo, mi querido Héctor. Gracias, Chris. Mi nombre es Dionisio Estrada. Quédese en el Pod Center de ESPN Deportes. Gracias por haber escuchado este podcast de Fútbol Picante.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.